Semillas de Ciencia.
¿Es igual la salud individual que la salud comunitaria?
¿Qué tipos de depresión existen en la actualidad según los expertos?
¿Puede nuestro cerebro generar sustancias similares a la marihuana?
¿Cómo se convierte un científico en divulgador científico?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Desde Argentina, Fernando Martín Iconera, doctor de salud mental comunitaria y docente de metodología de la investigación, nos habla sobre el concepto salud mental comunitaria, definiendo antes el concepto de salud.
Desde México nos hablarán acerca de los diferentes tipos de depresión que puede padecer una persona.
Investigadores de la UAM analizan las reacciones que puede producir una sustancia química generada por nuestro cerebro, la anandamida. Sus efectos son similares a los de la marihuana.
Ciencia y humor nunca congeniaron tan bien, así lo demuestran desde la Universidad Politécnica de Alicante a través de su programa Ciencia Paranormales, que nos explica cómo un político se hace divulgador científico. Arrancamos este espacio de divulgación científica hablando acerca del concepto salud mental comunitaria. Fernando Martín Iconera, doctor de salud mental comunitaria y docente de metodología de la investigación, lo hace definiendo antes el concepto de salud. El experto define este concepto como la lucha de la sociedad o del pueblo contra todo lo que no le da la felicidad. No debemos perder de vista que para cada cultura y sujeto la salud mental es distinta. Por eso Martín Iconera afirma que la salud mental comunitaria extiende el concepto de salud como la capacidad que tiene la gente de hacer frente a las distintas situaciones que se encuentran en el día a día. Escuchamos esta entrevista realizada por los compañeros de Radio UNDAP, Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina.
Para comenzar, Fernando, para introducirnos, ¿qué es la salud mental comunitaria?
Básicamente, para responder, digamos, a esa pregunta, tengo que pensar en lo que es salud. Hay una definición que me gusta mucho de salud, que es la de Florian Ferrara, que él dice que la salud es la capacidad que tienen los pueblos de luchar contra todo aquello que hace obstáculo a su felicidad. Me parece como una definición muy buena, porque el concepto de salud es diferente primero para cada comunidad, para cada cultura, pero también para cada sujeto particular. Entonces, ligo mucho el concepto, digamos, de salud al concepto de capacidad individual, de capacidad del sujeto colectivo, y cómo esa capacidad como sujeto colectivo se refleja, digamos, en su singularidad. A partir de ahí, después, lo de mental y comunitaria simplemente extienden un poco el concepto de salud, sería la capacidad que tiene la gente desde el punto de vista de su estructura personal, desde su lugar dentro de los grupos, de él, digamos, como colectivo, para poder lidiar con las distintas situaciones que le va planteando la vida, en su vida personal, en el trabajo, dentro de sus grupos de pertenencia.
¿Qué importancia tienen los valores sociales en la definición de salud mental comunitaria? Es decir, ¿cómo el sujeto puede comprender el valor salud? ¿Y cómo es la intervención con un otro?
Muy lejos ya de definiciones de la salud como algo opuesto a la enfermedad. Creo que también se ha avanzado mucho, se ha reflexionado, se han hecho críticas interesantes en relación también a la concepción de salud de la OMS. Creo que también se ha producido mucho, digamos, en relación a esto. Lo que sí es cierto, y creo que apuntando un poco también a la primera pregunta, es que el valor de estar sano, estar bien, tener una vida sana, también está definido culturalmente. Yo siempre recuerdo una experiencia que hace 3 años se hizo en una institución que estaba, creo que gestionada todavía por monjas, donde los estudiantes de la carrera de enfermería trabajaron con personas que padecían VIH, es un estado muy avanzado. Pero las intervenciones que hizo ese grupo de estudiantes fueron específicamente actividades que tenían que ver con recuperar la memoria en relación a lazos familiares, a lazos sociales, porque eran personas, digamos, que estaban internadas, digamos, en un lugar. Entonces cada uno pudo comenzar a hablar, digamos, de su historia laboral, de su historia familiar. Se recuperó la fecha de cumpleaños, que parece una cosa que no tiene tanto sentido, cuando en realidad tiene que ver con el momento de la vida, de la historia en que uno nace. Y a partir de ahí comenzaron a trabajar en función de las necesidades que ellos veían, que escuchaban de las personas que ahí estaban internadas. Entonces se comenzaron a hacer, digamos, una serie de actividades que pasaron desde la huerta hasta otras actividades de tipo recreativas. Es decir, que estaban trabajando desde la salud de la gente. Por eso, esto es la salud, digamos, no está definido por si alguien tiene un padecimiento físico. Hay que ver cómo ese padecimiento físico se aloja, digamos, en la persona, o qué lugar le da, qué valor le da. Lo mismo cuando, por ejemplo, vos vas o estás haciendo, digamos, algún trabajo comunitario con alumnos de cualquier carrera que tenga que ver con la salud. En general, digamos, desde el Estado y desde las instituciones sanitarias hay ofertas, digamos, relacionadas con aquellas necesidades que se leen como necesidades de salud. Pero hasta no escuchar, digamos, a la gente, hasta no sentarte y posicionarte en el lugar de que no conoces nada, que vas a empezar a conocer cuando el otro te hable y se responda a tus preguntas. Y si tenés algo para decir, a veces puede ser que no lo tengas. Pero a partir de ahí, digamos, se construye y se reconoce, digamos, el valor otorgado o asignado a la salud o a lo saludable o al buen vivir. El vivir bien, digamos, que tiene la gente de determinada comunidad. En general tiene que ver el concepto de salud con las determinantes sociales de la salud.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Y al hablar de salud mental, un tema de suma importancia es la depresión. Carlos Figueroa, doctor de psicología de la UNAM, asegura que no se puede tratar esta patología de manera generalizada. Para el experto no hay una sola modalidad de depresión, sino que hay 4 o 5 y con características distintas. Eso sí, en todas ellas se produce un denominador común y es el desinterés en una actividad que antes te generaba placer. Los problemas para dormir, insomnio y problemas de apetito, falta o exceso de apetito, también sentimientos de culpa, dificultad de concentración, reportes del dolor son otros de los síntomas típicos de esta enfermedad. Para las diferentes formas de enfrentar este problema existen 2 tratamientos, farmacológicos y psicoterapéutico. Todos estos detalles los ampliaremos ahora gracias a la entrevista realizada por nuestros compañeros de Radio Tecnológico de Monterrey en México al experto Carlos Figueroa.
Concepto Radial. Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
El día de hoy hablaremos sobre la depresión. Para hablar de esta enfermedad, nos acompaña el doctor Carlos Figueroa López, doctor en psicología por la UNAM, profesor de cátedra en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales y asesor de tesis del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Constanza.
Doctor, ¿nos podría decir en qué consiste la depresión y a quién afecta principalmente?
Más que hablar de la depresión, yo creo que tenemos que hablar de las depresiones, porque no hay un solo tipo de depresión. Vamos a entender que hay 4 o 5 tipos diferentes de depresión y cada uno de ellos tiene características diferentes. Pero en general podríamos, como mucha gente sabe, que tal vez que haya una característica que es común a los diferentes tipos de depresión. Sí. Y esta es justamente la pérdida de interés por actividades que generalmente me han causado placer. Entonces, hay una palabra que se le llama para encontrar e identificar este tipo de característica que se llama anhedonia. Pero es un síntoma, o sea, eso no es una depresión. Uh-huh. Otro, los problemas para dormir. Uh-huh. Y en este caso puede ser insomnio, que el primero sería el insomnio inicial. Uh-huh. El otro, obviamente, tiene que ver con problemas en el apetito. Sí. Ya sea o falta de apetito o exceso de apetito. Dificultad para concentrarme. Obviamente surgen muchísimos pensamientos y sentimientos de culpa. Otro síntoma muy importante que también se encuentra en las personas que tienen depresión son reportes de dolor. De estos síntomas, lo importante para tú que digas la persona tiene depresión, con que encuentres 5 de esta lista de síntomas, y que los hayan presentado en las últimas 2 semanas de manera constante, podrías entonces decir que es muy probable que esa persona tiene depresión.
Pero doctor, ¿nos puede decir cuáles son los tipos principales de depresión?
Puede ser un evento que se presente en una sola ocasión en tu vida, o puede ser una depresión que sea recurrente, o puede ser una depresión que una vez que se presenta, se instala. Tal vez el que ahora como más atención ha generado, pues justamente es la depresión bipolar. Esta depresión, que antes se llamaba una depresión de tipo maníaco-depresiva, justamente es una depresión en la cual van 2 ciclos. Uno, depresión en todo lo que yo te decía, los síntomas anteriores. Sí. Pero la otra fase es en la parte maníaca. Presenta muchísima energía. Sí, pero excesiva, es algo que la persona, bueno, con quien lo ve, no lo reconoce. O sea, ¿qué te pasa? Estás con una grandísima actividad. Otro, la depresión psicótica, el que se suma es que empiezas a presentar alucinaciones. La otra, un trastorno afectivo estacional, falta de luz, mucho frío, es decir, invierno y la gente se deprime. Otro, y que bueno, es decir, para las mujeres, lo que es el trastorno disfórico premenstrual. Se presenta justo de 10 a 12 días antes de que la mujer tenga su ciclo, su menstruación. ¿Sí?
Doctor, ¿nos puede decir cuál es el tratamiento actual para esta enfermedad?
Uno de ellos sería el farmacológico y el otro sería el psicoterapéutico. ¿Sí? En el farmacológico son los fármacos que se llaman los inhibidores selectivos de reabsorción de serotonina. El otro grupo de fármacos serían los tricíclicos y los inhibidores de la aminooxidasa. Desde el punto de vista psicoterapéutico hay muchísimas formas de terapia. Sí. Hay desde el psicoanálisis, hay terapias humanistas, hay counseling simplemente, hay terapias cognitivo-conductuales.
Bueno. Doctor Carlos Figueroa, fue un honor tenerlo y esperamos contar con su participación en futuros programas.
Yo te agradezco a ti la atención, Constanza.
Gracias.
Hasta luego.
Concepto Radial, estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
¿Sabías que?
Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a 350 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La depresión afecta más a la mujer que al hombre. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Nuestro cerebro puede producir una sustancia química cuyas reacciones se asemejan a uno de los principales componentes de la marihuana, llamada anandamida, portador de paz y felicidad interna. Así ha sido analizado por investigadores de la Facultad de Ciencias de la UAM. Su parecido con el cannabis lo lleva a asegurar que dosis altas puede llevar a la pérdida de la noción del tiempo y causa desorientación. La anandamida ayuda a la regularización cardiovascular y relaja el sistema nervioso, lo que se traduce en el retardo de reflejos y baja capacidad de procesamiento de información cognitiva. Aguilera Reyes es uno de los investigadores sobre la anandamida y nos cuenta sus efectos. Un reportaje realizado por Radio UAM de la Universidad Autónoma de México.
¿Sabía usted que nuestro cerebro es capaz de producir una sustancia química que sus reacciones se asemejan a uno de los principales componentes de la marihuana? Así es, se trata de la anandamida. Su nombre se deriva de la palabra ananda, proveniente de una lengua clásica de la India, que significa portador de paz y felicidad interna. Esta sustancia química orgánica que produce el cerebro fue analizada por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la UAM. Su parecido con la cannabis lo lleva a asegurar que dosis altas generan cambios en la percepción del tiempo y causa desorientación, por lo que su consumo sería un grave problema de salud pública. Escuchemos al investigador Ulises Aguilera Reyes.
Cuando analizamos estos resultados con El principio activo de la marihuana, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, también genera la misma respuesta que la anandamida que nosotros producimos naturalmente. Cuando nosotros analizamos esto a la luz de lo que implica que se pueda aprobar el uso de la marihuana, podríamos estar hablando de que muchas personas que la consumirían y que manejan o que tienen que tomar decisiones que impliquen, no sé, el riesgo de la vida de él o de otras personas, esto podría generar un problema grave.
Pero, ¿cómo funcionan estas sustancias en nuestro organismo? Imagine que la anandamida es una llave y las cerraduras son receptores cerebrales que posee el ser humano. Ahora bien, el THC, una sustancia psicoactiva de la marihuana, es como un duplicado de la llave que entra en los mismos receptores y por consecuencia tiene las mismas reacciones. La anandamida, producida en nuestro cuerpo, ayuda a la regularización cardiovascular y relaja el sistema nervioso, lo que se traduce en el retardo de los reflejos y una baja capacidad de procesamiento de información cognitiva, así lo explica Aguilera Reyes.
Y esta anandamida tiene efectos estimuladores o inhibidores. Si eso ocurre en áreas del cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones conscientes, pues puede alterar esa toma de decisiones en tiempo o en forma inadecuada. Si ocurre en zonas que tienen que ver con el estado emocional, pues puede alterar la emoción y puede ser que la persona se sienta más emocionada de lo normal.
¿Cómo se llegó a esta conclusión? Los investigadores trabajaron en un laboratorio de neurociencias en donde enseñaron a un grupo de roedores a que si cada 16 segundos presionaba una palanca, recibían una porción de alimento. No funcionaba si lo hacían antes o después. Cuando las ratas tenían sincronizadas sus rutinas, se les administró diferentes dosis de anandamida. Quienes recibieron mayor cantidad de esta sustancia retardaron su respuesta, explicó Ana Carla Pavón Mejía, egresada de la Facultad de Ciencias de la UAM.
Lo que hicimos fue trabajar con las ratas y meterlas en una prueba que se llama prueba de pico, donde se entrenaron a las ratas para cierto tiempo, aprendieron a palanquear a los 16 segundos, después se les dio la administración de tres diferentes dosis, una baja, una media y una alta de anandamida, y se vio la diferencia que había en la percepción del tiempo en la prueba de pico. Y nos dimos cuenta que en dosis altas, que es como 10 miligramos de anandamida que inyectaba, las ratas sí como que tenían como una fluctuación en la percepción del tiempo, tardaban un poquito más en dar el palanqueo.
Sin embargo, los investigadores aseguran que hay sustancias de la cannabis de la que se han estudiado sus fines terapéuticos, pero se considera que estos deben ser extraídos de la planta y administrados bajo supervisión médica para evitar efectos negativos. La importancia del análisis de esta sustancia radica en que la anandamida es como un gemelo de la marihuana que produce nuestro propio organismo y que el saber explotarlo puede arrojar beneficios a la salud. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que
el cerebro se encuentra dividido en tallo cerebral, cerebelo y el cerebro propiamente dicho? El tallo encefálico se encuentra en la base del cerebro. Controla funciones vitales como el ritmo cardíaco, digestión, respiración o presión arterial. Además, comunica o conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. El tallo encefálico se divide en bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. El cerebelo se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos, las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir señales y devolverlas en forma de respuesta.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
La Universidad Politécnica de Alicante está empeñada en demostrar que la ciencia también puede ser divertida. Por eso, a través de su programa Ciencia Paranormales, nos vuelven a traer un curioso personaje relacionado con la ciencia. Nos presentan a José Ramón Alonso, catedrático en biología por la Universidad de Salamanca. Hasta aquí podríamos considerarlo como un científico más, pero en esta entrevista conoceremos la curiosidad de que Alonso comenzó con su divulgación científica gracias a su carrera de político. Es increíble, ¿no te parece? José Ramón además es especialista en neurociencia, entre otras cosas, y habla en los micros de Radio Politécnica de Alicante sobre el cerebro. ¿Quieres saber los mitos y concepciones del mayor ordenador que tiene nuestro cuerpo? No te despegues y escucha Ciencia Paranormales.
Estamos con José Ramón Alonso, que él es catedrático de biología en la Universidad de Salamanca. Se dedica a docencia y también a la investigación, está centrado sobre todo en la neurobiología, y él es director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación en el Instituto de Neurociencia de Castilla y León. Bueno, esa es su labor como docente, investigador, profesor de universidad, pero también tiene una labor importante que es casi también por la que has venido aquí aprovechando estas jornadas, este curso de la ciencia en la parábola, como divulgador científico, ¿no? Esta afición de dedicarte a contar o hablar de ciencia, hablar de tu investigación, ¿eso cuándo nace o cómo nace?
Bueno, pues no es muy antigua. Yo por determinados motivos, dicho con claridad, entré en política hace 4 años y entonces...
Política-ciencia, uy.
Sí, sí, y digo que pasé del grupo mejor valorado por los españoles, que es normalmente el de los científicos, al peor, que es el de los políticos. Y me asustaba un poco porque es una labor que en mi caso era a tiempo completo y dejé, lógicamente, durante estos años mi investigación y la docencia, aunque he intentado mantener el cordón umbilical lo más fluido que he podido, y pensé que tenía que seguir en contacto con mi disciplina y siempre me ha gustado escribir y decidí abrir, si queréis, esta nueva fase de contar cosas de neurobiología que me sirvieran algún día para volver a dar clase, para tener nuevas ideas para investigación, y por eso entré en la divulgación científica, cosa que me ha dado un montón de alegrías.
O sea, que empezando como político, digamos. ¿Te dedicaste a escribir sobre temas de divulgación científica?
Sí, bueno, sé que suena un poco así, pero bueno. Yo vivía vivo en Salamanca y tenía que ir a esto que era en el gobierno regional, que era en Valladolid, entonces tenía todos los días... 2 horas y pico de viaje, aparte luego si te tocaba ir a no sé qué otra, sabéis que Castilla y León es muy grande, es más grande que Portugal, entonces eran grandes distancias donde muchas veces aprovechaba para eso, para leer y escribir, y entonces yo creo que debo a la política agradecer el haber entrado en la divulgación científica.
Eso no puede decir todo el mundo. Como has dicho, sobre todo cuentas cuestiones sobre neurobiología, y de hecho en la charlas hiciste una especie de repaso a esta concepción del cerebro para llegar a los mitos sobre él, ¿no? Recuerdo una frase que dijiste, que es como que nuestro cerebro va cambiando a lo largo de nuestra vida, como es la plasticidad está el cerebro, va cambiando, y nosotros también cambiamos junto con nuestro cerebro. O sea, ¿es que el cerebro lo es todo para nosotros?
Sí, yo creo que sí. O sea, al final... Sí, o sea, evidentemente... nuestro cerebro está recogiendo todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos aprendido, nuestras memorias. Luego, evidentemente, parte de esas cosas son falsas o están equivocadas, pero están también y forman parte de quiénes somos nosotros, ¿no? Y eso es una realidad cambiante, pero cambiante en el momento que haces cualquier cosa, como es estar aquí charlando con vosotros. Nuestro cerebro ya ha cambiado, porque ya recuerda este momento, lo recordaremos dentro de unos días, lo recordaremos dentro de unos meses, ha hecho nuevos circuitos para alojar esta información de que veo este despacho, las cosas que tienes por aquí, las cosas que estamos hablando, y todo eso lo estoy registrando y está formando ya parte de mí. Y lógicamente nuestro cerebro va a ir también borrando cosas que crea que no son muy importantes y reforzando aquellas que le parecen muy significativas. O sea, que vamos a hacerlo bien para que esto sea importante y se quede para siempre en nuestra memoria.
Sí, quede bien registrada también, ¿no?
¿Desde cuándo se tiene conciencia de que nosotros somos somos nuestro cerebro? O sea, que nuestro cerebro es el que nos hace ser seres humanos.
Bueno, pues ayer conté un poquito, la primera vez que aparece cerebro en un documento, es un papiro egipcio de hace 3.000, 3.500 años, además se supone que es copia de alguna anterior, y es una historia que cuenta un médico militar. Es un médico que acompaña al ejército, y entonces él dice que son heridas, imaginaos, de espada en la cabeza. Sí. Y entonces dice que ha visto que en el cráneo de un herido hay una sustancia que se parece, dice, al metal dentro de un crisol. Cuando está así a medio fundir, que ves que todavía tiene esa superficie regular. Sí. Me parece una imagen preciosa. Y este hombre cuenta cosas llamativas, como que hay gente que tiene heridas en el lado derecho de la cabeza y se le ha paralizado el brazo izquierdo, la pierna izquierda. O sea, que son observaciones, digo, las más antiguas que conocemos. Este es el papiro Smith, se llama, por el egiptólogo que lo tradujo, lo compró, lo identificó.
Bueno, ese conocimiento, esas suposiciones también van avanzando y perduran un poco en el tiempo, pero claro, tampoco no hay manera de demostrarlo, ¿no?
Pues la ciencia, hemos ido avanzando a base de corregirnos a nosotros mismos, cada vez se van teniendo más datos. Vesalio llega y ve que en el corpus hipocrático no hay un montón de errores, aun si siendo Hipócrates un fuera de serie, hay errores. Uh-huh. Y entonces dices, bueno, pues lo corrigen y ves que puedes tener una versión mejor. Y Vesalio está lleno de errores, y lo lees ahora también, joder, este que era bueno y que hace unas disecciones y que tiene los mejores grabadores de la zona para que le hagan las láminas, ¿cómo no lo copian bien? Bueno, pues porque cometes errores.
Uh-huh. En la actualidad, gracias a los modernos escáneres, sabemos bastante más del cerebro, pero ¿queda mucho más por saber?
Sí, queda muchísimo, porque los nuevos escáneres, como bien dices, lo que nos han permitido es ver el cerebro en funcionamiento, algo que antes apenas podíamos. Pero incluso los mejores nos movemos en una resolución de milímetros. No sé si estaremos ya en la décima de milímetro. Con lo cual, con un escáner no ves una célula. Está muy por debajo de ese tamaño. Con lo cual, lo que tú estás viendo es grupos de probablemente miles de células, que no todas están haciendo lo mismo. Entonces tenemos un problema en estos. Vamos, no es un problema, o sea, la fase es que nos falta resolución.
Muchas gracias por haber participado en nuestro programa.
Nada, encantado.
O sea, y nada, hasta la próxima.
Sí, gracias.
Nada, a vosotros, de verdad que con mucho gusto, ha sido entretenido.
Diccionario científico. Conceptuando.
La corteza o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una delgada capa de la materia gris por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. La delgada capa está fuertemente circunvolucionada, por lo que si se extendiese ocuparía unos 2.500 centímetros cuadrados. Esta capa incluye unos 10.000 millones de neuronas con cerca de 50 trillones de sinapsis. Tales redes neuronales en la corteza macroscópicamente, a simple vista, se observan como materia gris.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día, y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.